4 años, pero no, tenemos listo al invitado, así que vamos a dejar a Cristo para después. Estamos en línea con Guillermo Rolando, el subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Hola, Guillermo.
Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muchas gracias por este espacio.
Igualmente, subsecretario, ¿lo puedo tutear o le tengo que decir usted?
No, Rodrigo, tú, por favor, de tú. Mucha formalidad, uno se pierde un poco, así que ya más que hemos tenido la oportunidad de compartir en otras conversaciones, así que por favor, de tú. Muchas gracias.
Muchas gracias, subse. Además, que lo más probable es que yo sea mayor que el subsecretario de Vivienda, así que tengo más derecho todavía a tutear.
Déjeme. La verdad que no, yo ya voy en 45. No sé si quieres poner tu número a la mesa, pero.
Yo voy en 51. Te gano por 6. Voy en 51, Guillermo. Así que. Te tuteo todo el rato. Perfecto.
Está bien, Rodrigo. Muchas gracias.
Bueno, Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo, es ingeniero civil de la Católica, máster en políticas públicas de Harvard. Ha trabajado más de 15 años, hasta altura probablemente es más, en proyectos de desarrollo y superación de pobreza, tanto en diseño como en sus fases de implementación. Fue durante 4 años asesor del gobierno de Haití en el diseño de la nueva institucionalidad de vivienda de ese país. También fue asesor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fue asesor en temas de política habitacional del gobierno de Argentina y en el Ministerio de Vivienda en Chile fue parte del equipo que diseñó el plan de reconstrucción del terremoto 2010 y estuvo a cargo del diseño de la nueva institucionalidad de vivienda. Fue también consultor del Banco Mundial y del BID en Perú y en República Dominicana. Y a eso se suma el emprendimiento social. Eres el cofundador y fuiste director ejecutivo de América Solidaria. Entiendo que sigue siendo miembro del directorio, y también participaste del equipo que armó el agua purificada Late, que en el fondo destina todas sus utilidades, o gran parte de ellas, al tema social, y también cofundador de Fútbol Más, donde fuiste director ejecutivo, una institución súper interesante. Todavía me acuerdo, nunca se me va a olvidar, eso es lo que más me acuerdo, porque yo no soy muy futbolero, cuando para la Copa América en 2015 hicieron esos tarjetones verdes.
Las tarjetas verdes, claro.
Eso, en señal de respeto a los himnos de los otros países. Me pareció tan alucinante, tan cívico, tan bonito gesto cuando estábamos dando vergüenza ajena, ¿no? Viendo como nuestros chilenos en el estadio pifiaban a distintos himnos de las selecciones. Vino esta idea que yo encuentro que fue notable, Guillermo.
Mira, Rodrigo, bueno, muchas gracias por la introducción. Claro, imagínate fue el año 2015, dado que tocaste ese tema, siempre, y no sé por qué, lo trabajamos mucho y lo conversamos mucho con todos mis compañeros de la fundación, ¿cierto?, en Fútbol Más, de que se pifiaban todos los himnos, no sé por qué, una mala costumbre que venía, pero hace muchos años. Y lo que nosotros creíamos era de que tal vez, si es que uno invitaba, ¿cierto?, a las personas en el estadio, con una campaña obviamente como muy muy marcada en temas pasionales, ¿cierto?, que donde uno ponía el respeto a la mesa, creíamos que una parte, que conseguir la parte más teórica, creíamos que una parte de la sociedad, y por este caso una parte de los asistentes al estadio, podían respetar, porque, mira, solo un segundo, que yo creo que les va a gustar a quienes nos estén escuchando, si quieren la parte más más intelectual. Los seres humanos, todos nosotros, ¿cierto?, hay muchas formas en que se visibiliza cuando uno está molesto, ¿cierto? Tú puedes estar de acuerdo, sí, ¿no?, la forma que se manifiesta, pero hay muchas formas, ¿cierto? De gritar, tirar cosas, quemar cosas, hay muchas formas. Y otro día uno podrá decir, mira, estoy de acuerdo o no de acuerdo, cómo se manifiesta. Pero hay muy pocas formas en que los seres humanos de manera colectiva manifiestan respeto, muy pocas formas. Y lo que nosotros queríamos poner a la mesa era que esto es casi un ejercicio, decíamos, de que si tú libremente decís a personas que no se conocen, imagina 50.000 personas que no se conocen, todo un estadio, ¿no?, en un contexto muy particular, más encima con una praxis histórica que era pifiar, ¿cierto?, el himno, que es algo tan simbólico, ¿no?, la bandera, el himno de cualquier nación. Nosotros decíamos de que si invitamos a respetar, creíamos que más o menos un tercio, o sea, era nuestra teoría, un tercio de las personas iban a decir, ¿sabes qué más?, yo prefiero respetar. Y mira lo que pasó. Un estadio completo, y sabes que fue tan, no quiero ocupar la palabra exitosa, fue tan como las mismas personas como que lo volvieron a ver, que al final lo hicimos para todos los partidos de la Copa América. incluso hasta la final con Argentina, nos decían, ah, es que con Bolivia no va a resultar, la prueba de fuego funcionó perfecto, no, con Perú en la semifinal, la rivalidad histórica, ¿cierto?, del Pacífico, funcionó perfecto, no, con Argentina imposible, y funcionó perfecto, así que nos queda esa sensación de que las personas al final preferimos respetar, y eso yo creo que es lo que nos deja la tarjeta verde de la época del 2015, que
se dejaba que
cuando tengas mucha atención, las personas...
¿Perdón? No, se dejaba este tarjetón verde en cada silla, en cada asiento del estadio. O sea, eran miles de tarjetones, ¿no es cierto?
Claro. Imagínate, llegamos, eso ya para contar el tras bambalinas, llegamos todos los días a las 8 de la mañana, nosotros mismos, éramos 50 personas, llegamos a las 8 de la mañana y terminamos como a las 2 de la tarde. Todo, imagínate, son 50.000 tarjetas de la mega pega, pues, sí, asiento por asiento, uno por uno, y el partido generalmente era a las 8, generalmente eran los partidos 8 o 9. Y ahí y también tenemos una campaña que contamos por altoparlante, los jugadores nos ayudaron mucho también, ¿eh? No, los son referentes de nuestra sociedad, nos ayudaron todos en sus redes sociales, ante la tarjeta, seamos respetuosos, respetemos el himno de nuestro país hermano, y nosotros, insisto, dijimos un tercio, ojalá como para demostrar de que habían algunos que preferían respetar, y fue el estadio entero.
Qué maravilloso. Yo lo recuerdo como
en la final.
Sí, no, dime, perdón.
En la final, para contarte, Rodrigo, que en la final, cuando fue el himno chileno, habían cerca de 5.000 argentinos, ¿eh? Y los 5.000 argentinos levantan la tarjeta verde para el himno chileno. O sea,
fue
cruzado.
Qué bonito. No, lo que yo te decía es que lo recuerdo como uno de los ejercicios de cultura cívica, y digo ejercicio porque en el fondo se estaba llamando a la gente a tener una actitud... con un argumento, con un mecanismo, con una acción, con un objeto, te digo, lo recuerdo como uno de esos pocos ejemplos de ejercicios de cultura cívica donde se vio un resultado positivo y me parece precioso, y de hecho le agarré como un tremendo cariño a esta ONG, a mí me carga el fútbol, pero fútbol más, para mí fútbol más no era fútbol, era usar el fútbol como una forma, claro, de llegar a muchas personas, al tema social. Por lo tanto, creo que fue un precioso ejemplo y creo que habla un poco también de tus temas de interés, Guillermo. Y entonces, bueno, me interesa mucho partir comentando y con el mayor de los respetos, yo no tengo nada personal, ni mucho menos, contra el ministro Mañalich. Creo que ha habido errores importantes, sin duda, de parte del Ministerio de Salud en estos meses de pandemia. Pero la frase del ministro, que claro... afortunada no fue, pero me pareció importante porque de alguna manera esa muestra de involuntaria, de alguna manera de ignorancia respecto de ciertos sectores de la ciudad, finalmente lo que habla es de que en general la élite de nuestro país, sea de derecha, sea de izquierda, pero en general la élite de nuestro país y también la gran mayoría de los santiaguinos, no conocemos la ciudad. Cuando él dice hay un sector de Santiago donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga, de esta manera, dice, del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía, yo creo que Mañalich pone un punto sobre la mesa que es tremendamente importante. Conocemos muy poco la ciudad en la que vivimos. En parte, creo yo, Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo, porque las élites viven, ¿cierto?, en este oasis, y tenemos a muchas personas, millones de ellas del sector vulnerable viviendo en el desierto, usando esta analogía que utilizó hace algunos meses Alejandro Aravena, nuestro destacado arquitecto, para hablar del estallido social. Y parte de eso tiene que ver con el diseño hecho en dictadura de cómo hacer de Santiago una ciudad donde no se encontraran, ¿no?, quienes tomaban las decisiones, con quienes podían protestar, etc. O sea, yo quería partir preguntándote, o sea, que nos cuentes un poco, ¿cómo es esta ciudad, en este caso Santiago, donde hay este nivel de pobreza y hacinamiento que el ministro Mañalich no conocía en su magnitud y que probablemente muchos de los que incluso lo critican tampoco lo conozcan? Cuéntanos un poco, tú que sí conoces, ¿cómo es ese Santiago, esa región metropolitana que tiene este desierto y este oasis del que hablaba Aravena?
Lo primero, Rodrigo, que como sociedad... por siglos, y te voy a contar por qué creo que por siglos hemos construido espacios absolutamente segregados desde lo espacial, completamente. En mi lectura, que si bien se ahonda, como bien lo planteaba, ¿cierto?, en la década del 70, del 80. Esto viene desde mucho antes. Nosotros lo que lamentablemente fuimos replicando mi lectura, al igual que tú, ¿cierto? Llevamos muchos años dedicados a estas cosas y con mucha pasión también, ¿eh? Y reconociendo el horror, nosotros hemos ido replicando las construcciones de las haciendas, donde claro. En una parte están los peones, en otra parte están los capataces, en otra parte están los dueños. Imagínate, ese fue un esquema que lo construimos por siglos, y por eso a eso me refiero al esquema de los siglos, ¿no? Y que por lo mismo también que nos ha costado tanto revertirlo. Pero lo primero que hay que reconocer, y a medida que las ciudades van creciendo, como Santiago, de hecho yo soy provinciano, vengo de la sexta región, y si bien son dimensiones más pequeñitas, pero también se ocurren los fenómenos muy similares, donde familias de ingresos más bajos en un lugar, familias de ingresos medio en otro, familias de ingresos más altos en otro lugar, y no nos conectamos mucho, ahí tenemos muy pocos espacios para poder encontrarnos, y aquí nuevamente el valor de buenos espacios públicos, de estar bien integrados, ¿no? Y otra cosa también, Rodrigo, lo que creo que ha pasado mucho, ¿no?, ahora con el COVID, que se ha ido visibilizando temas que de alguna manera se sabían, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del hacinamiento también. Tú sabes que durante los 80 y los 90, estos son programas bien transversales. Éramos un país mucho más pobre también, y eso hay que ponerlo a la mesa.
Sin duda.
Claro, por las migraciones, claro, imagínate las migraciones campo-ciudad tan masivas, los 50, los 60, muchas familias viviendo en condiciones de lo que le llamaríamos hoy día los campamentos, ¿cierto? Entonces el Estado decide construir de manera masiva viviendas precarias, de dimensiones chicas, periféricas, con la intención, ¿cierto?, de solucionar una serie de temáticas, pero me imagino que sin, o sea, estoy seguro a todo esto, no, yo ni siquiera había nacido probablemente en una de esas etapas, pero me imagino que nadie tuvo la intención de decir, ya, y ahora vamos a generar otro problema, sino que probablemente no se anticipó esas otras dificultades que habían. Entonces, ¿cómo va a tomar ese primer punto, Rodrigo? O sea claramente, ante una segregación que y sobre todo en ciudades, imagínense, de cerca de 6 millones de habitantes, donde ya, si es que no tiene estos lugares de encuentro, te empiezas a prejuiciar también. Los de un lugar piensan que los del otro son de una manera y los del otro lugar piensan que son de otra manera. Para no solo pensar que probablemente desde un lado se piensa de una manera negativa hacia el otro. Entonces, la urgencia es, y creo que acá hay algo positivo al menos, que se ha venido trabajando, a mi juicio, desde hace cerca de una década, en ir corrigiendo muchas de estas cosas. Falta mucho, pero sí, se ha intentado corregir, no solo este último mes, sino en la última década. Hoy día la vivienda social tiene dimensiones mucho más grandes, los equipamientos son mejores, los estándares, los espacios públicos son bastante de mejor nivel que lo que era antes. Ahora se están mejorando los temas de localización también, que estén más cerca de los ejes de transporte, pero nos queda mucho y eso hay que recogerlo.
O sea, si uno compara, en eso estoy súper de acuerdo contigo, Guillermo, estamos conversando con Guillermo Rolando, el subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Si uno compara Bajos de Mena en su origen, cuando lo único que había eran los edificios y todavía no estaba el parque precioso que hay ahora y la comisaría, etcétera, lo compara con, por ejemplo, un proyecto de vivienda social que se inauguró hace no mucho en el Parque La Hondonada, que es un parque espectacular, que también es un parque nuevo, ¿cierto? En Cerro Navia, claro, casi en el límite ahí con otra comuna, no sé dónde está el límite con Pudahuel.
Con Pudahuel Lo Prado, claro, que le hacía.
Exacto. En fondo, se hace un parque extraordinario donde había un vertedero y se construyen 600 departamentos, creo que de promedio 70 metros cuadrados. O sea, una familia va a vivir en un departamento de subsidio que es casi el doble del tamaño de los que se hacían hace 20 años y frente al lado de un parque de 4 kilómetros de largo. Pucha, ahí estamos hablando de un cambio de switch importante, pero todavía eso sigue siendo más la excepción que la norma si uno mira para atrás. Entiendo que si miramos de lo que se está haciendo en los últimos 4 o 5 años hacia adelante, sí, ya viene un cambio importante en términos de entender que no podemos seguir haciendo que las personas, mandándolas, digamos, a la punta del cerro, en un lugar sin servicio, donde la gente termina en el fondo delinquiendo, los niños terminan metiéndose en narcotráfico porque no hay alternativa, y donde la señora o el caballero tienen que viajar 2 horas para ir a hacer un trámite a una notaría, ¿no?
Claro, porque ahí, Rodrigo, pusiste dos casos que son bien emblemáticos, los dos, por X razones me ha tocado conocerlo hace muchos años. En la Ondanata, tal vez te acordarás, había un barrio que se llamaba Las Viñitas, probablemente se acordarán.
Que era el nombre original del parque, incluso.
Claro, exacto. Y de hecho era parte de los programas que se llamaban La Vivienda Básica, que fue muy masivo, como lo comentamos, ¿no? Eran, sobre todo cuando eran en altura, que son estos blocks, ¿cierto?, con las tijeras cruzadas de las escaleras, que muchos a lo mejor se acordarán. Y ese barrio tenía muchos problemas sociales, y hoy día, como bien lo comentas, hay un parque espectacular que es la Ondanada, y justamente como línea a orilla del parque, acabamos de terminar estos proyectos de vivienda social que son de altísimo estándar. Imagínate, muchas de las familias que hoy día viven ahí son las quienes vivían antes en Las Viñitas, o sea, en el mismo lugar, y hoy día están con otro estándar. En Bajo de Mena, imagínate, son cerca de 140.000 personas, sería algo así como el equivalente a la ciudad de Curicó, y como bien lo planteaste en un momento, era prácticamente toda la población de Curicó y sin ningún equipamiento. Imagínate, en algún momento no había ni bomberos, solo el supermercado que está pegado a Izaguirre, que es donde no habían carabineros, donde, imagínate con todas las dificultades que había. Se trabaja, y eso es otra cosa que es importante, que él se ve trabajando mucho con los vecinos también. Nosotros trabajamos con los dirigentes, capaz que algunos de ellos nos puedan estar incluso escuchando, por ejemplo, de los sectores como la Marta Brunet, como el Volcán 2, por ejemplo, de la Coloane, que ya son partes que algunos incluso ya estamos demoliendo. Por ejemplo, la Coloane, que es un subsector de Bajo de Mena, ya se demolió prácticamente completo, ya estamos construyendo lo que le llamamos ciudad sobre ciudad y con nuevos equipamientos, con nuevas formas. Pero nos falta mucho. Sí, es lo que yo quiero poner aquí en contexto es que, afortunadamente, la política de la última década, para no solo hablar que, mira, justo, no sé, se nos ocurrieron algunas personas hace 2 meses, no, hay que hablar desde el Estado, ¿no? Sí, claro. Se han hecho esfuerzos grandes de parques, de acceso, equipamiento, las dimensiones más grandes. Y en lo que uno observa, mira, para hablar de cosas técnicas, esto es bien interesante. Yo traje, como lo mencionaste, años atrás también acá en el Ministerio de Vivienda. Estaba a cargo de la División de Política Habitacional hace algunos años atrás. Y yo ya me acuerdo que el año 2012 teníamos una encuesta de que los beneficiados comentaban que los umbrales, ¿cierto?, de la vivienda, de los proyectos que le entregábamos, para ellos ya cumplían los estándares mínimos. Entonces, y de ahí hacia arriba, obviamente. O sea, ya visibilizamos acerca de 10 años que las familias que ya eran beneficiarias o que lograban el objetivo detrás del Ministerio de Vivienda, ya por lo menos prácticamente ya no tenían problemas de hacinamiento y quedan muy conformes en torno a su barrio. Entonces, imagínate lo que nosotros tenemos que trabajar, y con mucha fuerza, son para el déficit nuevo y también para lo que recién conversamos. Todos estos barrios, estamos hablando de Santiago, ¿cierto? También, esto se replica en todas las partes del país, pero que están subestandarizados. Nosotros, más o menos a nivel nacional, todos los años entregamos cerca de 60.000 soluciones, que es un número que es bien grande para que nos estén escuchando, para personas, por ejemplo, que tienen una vivienda nueva o que compran una vivienda o que arriendan con algún programa apoyado por el Estado, y ya, afortunadamente, en condiciones muy mejoradas.
Sin embargo, Guillermo, ¿me escuchas?
Sí, perfecto.
Ah, no, claro, sin embargo, entiendo que la cifra que todavía está pendiente, y evidentemente en la medida, digamos, que surgen nuevas necesidades, y ahora con la pobreza que estamos empezando a ver, se nos viene muy fuerte, hay, entiendo, 500.000 de hogares todavía en Chile. ¿Me escuchas?
Rodrigo, ¿me escuchas?
Yo te escucho perfecto, Guillermo. ¿Tú me escuchas a mí? Son los avatares de la tecnología, ¿eh? Esto está muy de moda en estos momentos. ¿Me escuchas, Guillermo? Estábamos conversando de lo mejor con Guillermo. Vamos a ver que me cuenten de la radio qué está pasando, a ver quién nos escucha a quién. Téngannos un poco de paciencia, perdón. ¿Me estás escuchando, Guillermo? Parece que perdimos a Guillermo, ¿eh? Les cuento que estamos conversando con Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Se nos cortó la comunicación, vamos a tratar de retomar. Guillermo, la verdad que es un hombre que está, pucha, hecho para el cargo en el que está. Es ingeniero civil, tiene un máster en políticas públicas en Harvard, pero sobre todo ha trabajado en organizaciones donde el vínculo con la sociedad más vulnerable es tremendo. Era el Hogar de Cristo, en Techo. Asesoró durante 4 años al gobierno de Haití en el diseño de la institucionalidad nueva para la vivienda de ese país. Imagínense, un hombre que no solamente conoce los problemas y la vulnerabilidad en Chile. Lo conoce en Haití, uno de los países más pobres del mundo. Estuvo a cargo, además, del diseño de la nueva institucionalidad en vivienda en Chile, en este mismo ministerio, en gobiernos anteriores. Ha trabajado para el gobierno de Buenos Aires y para el gobierno de Argentina, ¿no? Recordemos, los gobiernos federales son bastante autónomos. Ha trabajado también para Perú y para República Dominicana a través del Banco Mundial y del BID. Y lo que estamos conversando tiene que ver justamente con los déficits que tenemos en materia urbanística, sobre todo en materia de vivienda. Yo le estaba comentando a Guillermo que entiendo que en Chile tenemos 500,000 de hogares viviendo en viviendas precarizadas, que pueden ser precarizadas o en campamento, viviendo de allegados o hacinados. 500,000 hogares, si uno multiplica solamente por 4, son 2,000,000 de personas. Entonces, si bien entiendo que en los 80 estábamos en el 1,000,000 y tanto de hogares de estas características, todavía tenemos un déficit gigantesco. Hoy día, un poco a propósito de lo que estamos conversando, Pablo Alard, destacado arquitecto y urbanista, con quien hemos conversado varias veces en este programa, publica una muy buena columna en La Tercera, que se llama Quédate en tu barrio, porque en realidad, evidentemente, se da cuenta que el quédate en tu casa, esta columna, que un estudio reciente del Centro de Inteligencia Territorial, me están llamando de la oficina de...
Estamos con algunos problemas técnicos. Rodrigo Gendelman, como les estaba contando, estaba conversando con Guillermo Rolando, subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Precisamente ahora, que a él también se le cortó la conexión, estaba conversando desde la oficina con él y en cualquier minuto nosotros vamos a retomar el contacto con Rodrigo Gendelman.
Aquí estoy, Fran.
Ahí está Rodrigo. Les estaba contando que justo te llamaron del Mingo.
Justo me llamó el subsecretario para preguntarme, para decirme que ellos habían tenido un problema, así que le dije que nosotros estamos insistiendo en el mismo teléfono de su asistente, sí, para poder comunicarnos, sí, con él.
Y si es que tienen otro teléfono, yo estoy... Que te manden el teléfono, me lo mandan a mí, lo llamamos a otro teléfono también, no hay problema.
Bueno, entonces hagamos una cosa, vamos a escuchar una canción, una canción que quiera ponernos Ricardo, y a la vuelta seguimos conversando con el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando. Son cosas que pasan en tiempos de...